Buenos días, ya son las 9:30 minutos, es jueves y como cada jueves estamos en nuestros Donkey Feather Talks. Hoy en el Día del Voluntario o de los Voluntarios hablamos con Elisa Duarte de... Elisa Veras, de Servir de... Es que vi la palabra Duarte aquí y de una vez se pegó. Continuamos conversando con ella. Y aquí veo.
¿Alguna relación con Miguelina?
Miguelina, pues no lo sé.
Porque están más o menos en la misma línea.
Tendremos que conocernos.
Miguelina es parte de matrimonio. ¿Cómo es? Matrimonio Feliz es Miguelina. Miguelina Vélez.
Ah, qué interesante. Uh-huh.
Entonces, continuamos hablando. Y entonces, dice aquí en el resumen de impacto de Servir de que más de 5,000 personas han sido sensibilizadas y capacitadas en voluntariado a través del ciclo de formación de voluntarios y otras actividades como charlas, paneles, talleres y cineforums dirigidas a particulares, estudiantes, colaboradores de empresas e instituciones. Los primeros sensibilizados y capacitados. ¿Quién los capacita?
Mira, el ciclo de formación es probablemente una de las novedades que tiene la experiencia de voluntariado de nosotros. Muchas personas hacen voluntariado de múltiples formas, en parroquias, en comunidades, de distintas formas. Lo que nosotros hemos intentado hacer con el ciclo de formación es primero asumir una idea, que todo lo que vale la pena hacer y que uno quiere hacer bien, uno siempre se forma para eso. Eso, todos en cualquier área, terminamos buscando libros, material, cuando nos interesa un tema y queremos hacerlos bien. El que quiere jugar tenis, hay un momento en el que decide pagarse un profesor de tenis para hacerlo. Uh-huh. Con el voluntariado, con el ciclo de formación, nosotros intentamos transmitir y ayudar a los voluntarios a irse descubriendo en el camino y descubriendo su vocación, el lugar para servir y la mejor forma de hacerlo. Entonces es un ciclo de formación que dura 8 semanas, son encuentros por plataforma virtual de 2 horas, de 7 a 9 de la noche, los miércoles normalmente. El próximo ciclo de formación, aprovecho para darle la promoción, comienza el 5 de febrero, del 5 de febrero al 26 de marzo. Los encuentros abordan múltiples temas. El voluntariado en el mundo actual, que es como una introducción al mundo del voluntariado. Y un repaso, una revisión de las diferentes motivaciones que cada uno de nosotros tiene cuando dice yo quiero hacer algo. Hay otro segundo encuentro que es sobre herramientas de un voluntariado, porque la manera en que nos acercamos a las poblaciones a las que servimos, a las comunidades o a los proyectos, es sumamente importante. Entender cuáles son nuestras herramientas personales y la mejor manera de utilizarlas. Un martillo bien sirve para golpear y dañar o bien para ser utilizado en una construcción. La idea es que las herramientas que tenemos puedan ser bien utilizadas. Espiritualidad del voluntariado, que en la que tratamos esa dimensión de sentido y de hondura de la vida. Y los siguientes dos encuentros son temas cruciales en la formación. Uno es análisis de la realidad social dominicana y el otro es cultura de la pobreza. En análisis de la realidad y cultura de la pobreza nos permiten entender bien cuál es el país en el que estamos, cómo es y cómo podemos, al conocerlo, ayudar a transformarlo. No se pueden imaginar ustedes la cantidad de gente que no tiene ni la menor idea de en verdad de cómo funcionan las cosas en República Dominicana.
Elisa, ¿sí? Perdón, que la red está mucha gente escribiendo. Mencionaste que tienes un taller que viene ahora. Contestaste una de las preguntas, que es virtual, que cómo se inscriben, en el próximo taller y si tiene algún costo, por favor.
Sí, mira, en el ciclo de formación, que repito, comienza el 5 de febrero, en los teléfonos, los voy a decir despacito para que escriban, es 829-351-2977, 829-351-2977, o escribir al correo electrónico servirde@gmail.com. Y nosotros pedimos unos aportes. El aporte que estamos pidiendo es de 2,000 pesos para las 8 semanas. Y porque hay personas que no aportan, entonces eso cubre los algunos costos que tenemos. Nosotros tenemos una oficina, tenemos personal. De hecho, nuestra institución funciona con dos personas que son colaboradores, digamos que empleados. El resto somos todos voluntarios. Y la experiencia de las 8 semanas incluye visitas y experiencias de voluntariado en 3 instituciones distintas. De modo que los voluntarios que hacen el ciclo de formación virtual puedan también tener la experiencia de acercarse a alguna obra de bien social o a alguna población, conocerla, probarse en ese contexto y ver si se animan a involucrarse entonces en esa organización, en esa institución o con esa población. Quiero mencionar nada más para terminar que en el ciclo de formación las últimas 2 sesiones son justicia social y bien común, porque en última esto no se trata de pura caridad, esto se trata de construir un mejor mundo y eso parte de justicia social y bien común. No, San Alberto Hurtado tenía una frase que decía que hay quien da por caridad lo que niega por justicia. Lo que nosotros intentamos es que la gente entienda que la justicia está por delante, que no hay que dar por caridad lo que se está negando del lado de la justicia, sino que hay que ser principalmente justos en las relaciones. Y por último, la última sesión, que es una presentación de distintas obras, no solamente las que hemos visitado, sino otras más para que la gente las conozca, también incluye el código de ética del voluntariado, porque la ética definitivamente es algo en lo que tenemos que seguir avanzando en nuestro país, y información y trabajamos un poco el tema de protección de abuso en los contextos vulnerables, porque es un tema a lo que también hay que ponerle mucha atención y mucho ojo.
Me gustaría plantear una pregunta, aunque parezca contradictoria, pero para como ir encauzando a las personas que pueden estar motivados, que pueden tener una vocación de, digamos que de trabajo social, por decirlo de una manera. ¿Hay voluntarios profesionales o hay también, o el que aspira a ser voluntario en la, digamos que en la perspectiva del ignaciana, tiene que ser primero profesional y ver el voluntariado como, digamos que la canalización de un sentimiento solidario?
Mira, Emil, me encanta esa pregunta. Es algo que yo en lo personal me lo he planteado muchas veces sobre mí misma. Yo soy abogado de profesión y cuando yo elegí mi carrera y mi profesión, no la elegí pensando en el servicio social, la justicia y el bien común. Lo digo con toda franqueza. En el camino de la vida fui descubriendo que habían formas de ejercer el derecho que me acercaban a la justicia social y al bien común, y otras que no. Yo he intentado irme acercando a la justicia. Entonces, es un profesional que puede prestar su trabajo en esa dirección. Hay otras personas que tienen la fortuna de poder, desde el principio, saber que su vocación los induce al servicio. Y hay carreras profesionales que van en esa dirección. Y hay gente con muchísima suerte y que me darían mucha envidia, francamente, que son los que pueden trabajar en organizaciones de bien social. Entonces pueden combinar su trabajo remunerado con la construcción de un mejor mundo. Por eso yo decía hace un rato, y lo quiero volver a repetir, el voluntariado es una manera de estar en el mundo, una manera de relacionarnos en la sociedad. Y eso lo que hace es transformarnos a nosotros. Y a partir de ahí, ir encontrando caminos. Hay quien puede ser voluntario muchos años de vida y combinarlo junto con su profesión y con un ejercicio profesional. Lo que uno aspira es que toda la gente que ejerce cualquier profesión la pueda encauzar en el sentido en el que aporte a la construcción de una mejor sociedad y a un mundo más fraterno.
Bien.
Fíjate una cosa, quien te hizo la pregunta, Elisa, fue André Irujo de la cabina. Uh-huh. Fíjate hasta dónde llegan los dominicanos con el tema del voluntariado, y ahora me acordé de esto. Un gran amigo de nosotros se llama José María Inver. Él es el jefe de uno de los departamentos de voluntariado más grandes que hay en España.
Wow.
Hasta ahí llegamos.
Sí, tú sabes que el dominicano es principalmente una persona dispuesta a ayudar a otros.
Yo creo
tristemente,
que sí.
Tristemente, hay espacios de la sociedad que lo está ocupando la gente que parece tener una voz que dice lo contrario, que somos hostiles, que somos destructores, que somos insolidarios, que podemos ser racistas, que podemos maltratar al más vulnerable. Esta gente lo que está es ocupando una voz. El dominicano principalmente lo es solidario, es generoso, es cercano al otro. Por eso yo agradezco muchísimo este espacio tan, tan generoso que ustedes nos ofrecen, porque rescata las voces de la justicia. Y buen momento también para reconocer hoy, Día del Voluntariado, a muchos comunicadores como ustedes, como de otras plataformas, canales de televisión, que tienen una voz que construye la solidaridad, que construye fraternidad, que no están haciendo ruido, que no están sembrando la sensación de que nos ahoga el odio. Porque no es verdad. No es verdad. Hay tantos ejemplos de generosidad, de bondad, de cercanía. Hace unos días, un grupo de voluntarias le hicieron una fiesta de Navidad en pijamas a un grupo de niñas de un hogar escuela. Lo organizaron todo. Y le dieron a niñas que están en un hogar escuela, viviendo ahí, separadas de sus familias, una buena parte de sus vidas, el regalo de un espacio de ocio. Ese mismo grupo de voluntarias hace actividades de ejercicio con las niñas, les ayuda a tener un modo de ser mujer fuerte, empoderado, digno. Les muestra un camino y unos espacios de una mirada distinta de cómo ser mujeres. Eso se está haciendo y no hay un espacio en ningún medio de comunicación, en ninguna plataforma, en ningún que lo diga. Y está bien que no lo diga, porque el bien crece en silencio, discretamente, calladito. Nosotros tenemos 20 años en la República Dominicana y hay infinidad de gente que no tiene idea que nosotros existíamos. Y así tenemos 20 años y hemos formado todos los voluntarios que hay más de 5.000 personas formadas en voluntariado, calladito y discretamente. El bien crece callado, como los buenos árboles.
Qué lindo. Vamos a hacer otra pausa que tenemos por acá y continuamos en un momentito conversando con Elisa Veras de Servir de. 9:45 minutos, continuamos conversando con Elisa Veras de Servir de en este Día de los Voluntarios. Adelante, señor Irujo.
¿Usted tendría alguna orientación? Porque hay personas a veces que quieren aportar con un criterio solidario, humanitario, social. Pero a veces piensan en un ámbito, bueno, para hablar como mercadólogo, perdónenme que como que no se me ocurre nada. Piensan en un mercado, en un sector para dirigir su vocación o su preparación particular. Que se trata de un segmento de población a veces que está bajo el control del Estado, de una institución del Estado. Por ejemplo, una prisión. Conozco el caso sí. de una persona, de un músico, psicólogo también, bueno, no psicólogo, pero músico, y que utiliza la música para procesos de, qué sé yo, de sanación de algunos problemas, de tranquilidad mental, de orientación, y de, digamos que de concienciación también de las personas, que quiso dirigir un trabajo con los presos en una cárcel, y entonces se encuentra con el problema que las trabas, el protocolo, los intereses, qué sé yo, hasta los prejuicios, a veces impide que esa persona en ese ámbito pueda desarrollar su vocación o la idea que tenga de aportar su conocimiento o su preparación para ayudar a personas que están muy limitadas y que necesitan de su especialización. ¿Ustedes han tenido como entidad, grupo de, digamos, de trabajadores así, sí, solidarios, han tenido algún tipo de problema o puede dar una orientación para una persona que quieran, digamos, que canalizar hacia esos sectores sus inquietudes o su solidaridad?
Mira, justo nosotros tenemos un proyecto en el centro penitenciario de Najayo Hombres, el centro correccional en Najayo Hombres con los internos. Es un proyecto justo, lo mencionaba hace un rato, de clases de cocina, preparándolos para que puedan tener una microempresa, sepan cómo cocinar, cómo administrar y todo eso cuando salgan del centro. Ciertamente los contextos penitenciarios son desafiantes, muy desafiantes.
Sí.
Ayuda mucho vincularse a una organización que ya esté dentro del centro para facilitar el trabajo, la permisología, por esa misma situación. O sea, es completamente entendible que las autoridades penitenciarias quieran tener cuidado de cómo se permite el ingreso a los centros y los vínculos y las relaciones con los internos. En ese sentido, la mejor recomendación es vincularse a una organización que ya esté dentro, porque eso ayuda y facilita mucho. Y en general, un voluntariado eficaz tiene resultados más fácilmente conseguibles cuando se vincula a una organización ya estructurada. Por ejemplo, el trabajo con niños en situación de vulnerabilidad, que es súper necesario en República Dominicana, que es valiosísimo, si lo vinculas a una organización de las que ya está funcionando, como Fundación La Merced, como el Hogar Rosa Duarte, como otras instituciones, tienes resultados más rápidamente tangibles, que si uno comienza uno solito, por su cuenta, intentando acercarse a una comunidad de niños, o me explico. Sí. Entonces, no es que no sea necesario esa pequeña semilla que se comienza a sembrar, muy necesaria, sin lugar a duda, y grandes proyectos hoy día comenzando siendo semillitas pequeñitas hace 15, 20, 25 años. Pero es más fácil hacerlo ya en instituciones ya estructuradas, ya organizadas, o hacerlo junto con otras personas, no solo. La soledad nunca, no es buena compañía para proyectos sociales, porque el agotamiento, el cansancio, el desánimo puede sobrevenir cuando uno no ve resultados rápidamente. Y en esto de la construcción de un mejor mundo, los resultados no suelen ser rápidos. Toma tiempo. El tiempo que tarda la siembra, por ejemplo. Lo que pasa es que estamos tan lejos en este mundo de hoy de la cultura agrícola que no nos damos cuenta que el arroz que llega a nuestra mesa y que nos comemos divinamente como nos gusta, pasó un proceso antes de que pudiera estar en nuestra mesa. Se nos olvida eso. Se nos olvida.
Ya. Yeah. Bueno. Sí, creo que es importante ese señalamiento para muchas personas que... sí. O sea, no trabajar solo. No andar quijoteando, como a veces
es muy agotador, sí. Es muy agotador.
Poco productivo, y también, además.
Y además también, o sea, es necesario que alguien dé el primer paso. O sea, la primera vez que alguien pensó en la necesidad de un centro de rehabilitación, porque en este país no lo había, lo pensó una persona y se empujó a hacerlo junto con otros. Uh-huh. Casi todos los proyectos que son nuevos, novedosos, surgen porque alguien identifique esa necesidad. O sea que es probable que quien lo piense y lo cree esté solo en ese momento, pero es muy importante que se vincule con otros, con miembros de su familia, con comunidades de amigos, porque juntos se pueden apoyar y se pueden acompañar. Una cosa maravillosa que tiene la experiencia que nosotros hemos intentado crear en Servidet es tratar de generar los espacios de comunidad. Yo pienso, pues, yo misma, cuando pensé hoy que sería genial hacer una experiencia de voluntariado aquí en República Dominicana, una organización en la que uno pueda hacer otra cosa, coincidió mi deseo junto con otras personas a las que yo no conocía. No las conocía, no tenía ni la menor idea de quiénes eran. Y alguien que nos conocía a todos nos puso en común. Y hoy día, 20 años después, somos los mejores amigos que pudiéramos ser.
Qué bien.
Y nos hemos acompañado, nos damos ánimo. Cuando uno se cae y está como desanimado, el otro viene y le echa un cable. Entonces la experiencia de hacerlo junto con otros, yo creo que es esencial. Porque al final de vida, la experiencia de la vida es una experiencia de comunidad. Estamos mejor acompañados junto con otros. Por eso, y lo vuelvo a repetir, la experiencia del voluntariado es una manera de estar en la sociedad, de estar en el mundo, de relacionarnos. Porque de poco sirve que yo dedique una hora o dos horas a la semana a enseñar a alfabetizar niños y el resto del día esté maltratando a los padres de esos niños o no permita que los padres de esos niños pasen tiempo con sus hijos, porque esos niños necesitan más a sus padres que a mí. Entonces yo debería poder ser capaz de generar una sociedad y de construir una sociedad en la que los padres puedan estar con sus niños. Sí. Pero eso me lo da el relacionarme con los niños y con la población. Me recuerdo ahora de una historia preciosa de estos 20 años y la quiero compartir. Una señora que iba a un hogar escuela a ayudar a las niñas en sus clases. Y un día se dio cuenta de que la paciencia que ella tenía con esas niñas mientras les enseñaba y las ayudaba con las tareas, no era la paciencia que ella había tenido con sus propios hijos. Y cayó en cuenta de eso y dijo, yo debería pedirle perdón a mis hijos porque yo no los supe tratar bien cuando ellos tenían problemas escolares. Y ya sus hijos eran gente casada y con sus propios hijos. Y esta señora salió de ese hogar escuela, fue a la casa de su hija, le tocó la puerta y le pidió perdón. Y le dijo, yo me doy cuenta ahora que yo no te traté bien cuando yo intentaba que tú sacaras mejores notas en el colegio y no me di cuenta. Y hija y madre se abrazaron llorando y ese voluntariado restauró una relación y unas heridas que había en una hija respecto de su madre. Unas heridas que le impedían a esa hija dejarle a su mamá mucho rato a sus nietos, porque esa hija tenía miedo de que sus propios hijos fueran tratados por su mamá como a ella lo trataron.
Wow.
Y esa experiencia de voluntariado de esa mamá sanó una relación y restauró una relación con nietos. ¿Quién hizo más bien? ¿Quién les regaló a quién la experiencia de la fraternidad? ¿La voluntaria a las niñas a las que enseñaba? ¿O esas niñas les regalaron la experiencia del perdón a esa abuela con sus hijos y sus nietos? Esa es la experiencia transformadora del voluntariado.
Sí.
Que es de doble vía. Y mientras no se vea de doble vía, no sirve para restaurar un mundo mejor, un mundo más fraterno, donde todos en verdad seamos tratados como merecemos ser tratados.
Como decía un maestro en un video, dice él, no, yo no le enseño a los niños, yo vivo aprendiendo de ellos.
Sí.
Porque incluso me enseñan a cómo mejorar, dar las clases y prepararlas. Porque a veces yo preparo bien mis clases, pero resulta que cuando lo llevo a la dinámica, a la interacción, entonces me doy cuenta de las limitaciones que tiene lo que yo he preparado por la respuesta que me dan los niños. Entonces, no, yo no le enseño a los niños. Ellos me enseñan a mí.
Sí, Tal cual.
Muy, muy bonita. Y esa es una de las, porque lo viví con mi mamá, de las, o sea, ser maestro, independientemente, ser maestro tipo Andrés Irujo, tipo mi mamá, que tenían ese deseo de hacer que los niños a su cargo aprendieran. Y en los últimos años de su vida, mi mamá estuvo prácticamente trabajando como voluntaria en una escuela de Fe y Alegría. Y ella decía, y de hecho en su funeral y en las misas que dio mi hermano para ella en el novenario, donde ahí veía yo la interesa y todo lo orgullosa que puedo estar de mi hermano, Cristian. No lo estoy de todo, pero de Cristian, porque era casi mi hijo, le llevo 12 años y lo atendí en pequeño y me lo llevaba para todas partes. Y él decía que mi mamá tenía una frase que entendía que cada niño tenía la capacidad de aprender, pero dependía mucho del maestro, de la necesidad de ese niño que fuera llenada por ese maestro, que no todos aprendían al mismo ritmo, sino que había algunos que necesitaban más. Y a esos que necesitaban más, ella misma les regalaba más tiempo. Y estoy seguro que así hay muchísimos maestros, que independientemente de lo que ganen, de lo que le paguen, de lo que sea, tienen esa vocación de servicio, que yo pienso que es lo que motiva más a cada voluntario.
Sí, sí. No, nuestras comunidades están llenas de personas maravillosas y excepcionales, pero no las conocemos. Sencillamente no sabemos quiénes son y están ahí haciendo lo que tienen que hacer. Hay una frase que repetimos mucho, sobre todo en este vigésimo aniversario, que es una frase que escribió Jorge Cela en uno de nuestros boletines. La frase dice: cuando la mirada cambia, la respuesta es distinta.
Sí.
Tenemos que cambiar la mirada que tenemos sobre las cosas y las personas. Relacionarnos con el medio ambiente no como dueños, sino como personas afortunadas que deben servir y cuidarlo. El medio ambiente tiene un espacio de voluntariado inmenso, pero más allá de limpiar playas, es lo que uno hace personalmente en el día a día.
Sí.
Y ese es el esfuerzo que tiene la formación en el voluntariado, ayudarnos a ver que es toda nuestra vida que tiene que llenarse de ese principio de buscar en todo, amar y servir.
Qué lindo, qué forma tan bonita de terminar. Vamos a dar la página web de Servirde para que las personas que estén interesados puedan comunicarse con ustedes y a ti darte las gracias por tu servicio y felicitarte por tu cumpleaños.
Gracias. La página web de Servirde es www.servirde.org. El teléfono para contactarnos: 809-535-2977 en la oficina. Hay un número de WhatsApp: 829-351-2977, o escribir al correo electrónico servirde@gmail.com. Y gracias a ustedes.
Gracias mil a ti por tu tiempo y por el servicio y el que le das a la República Dominicana y que le has dado en todo en estos 20 años. Muchísimas gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de La 91. Bye, bye.
Esta es La 91 FM. 90.